Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el mantenimiento del patrimonio a partir del caso mundialmente conocido del siniestro de Notre Dame aquí en París. Para ello me acompañan tres periodistas del mundo de la cultura en este estudio. Andreas Monterrenault, periodista independiente. Bienvenida, Andrea.
Gracias, Carlos.
Melissa Serrato, periodista cultural independiente. Bienvenida, Melissa.
Muchas gracias, Carlos.
Y también mi compañera Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio de Colombia. Bienvenida, Florencia.
Gracias por la invitación.
La relación muy controvertida entre política y patrimonio hoy en Primera Plana. Bueno, pues ya lo saben, hace un par de semanas ese incendio en la Catedral Notre Dame de París ocupó todas las portadas de la prensa mundial y a partir de ahí varias polémicas. Por un lado, bien es cierto, está la investigación del siniestro. Por otro lado, cómo va a ser esa reconstrucción que el presidente Macron quiere realizar en 5 años. Pero por otro lado está la cuestión patrimonial y esa gran duda que tenemos de fondo, si una mayor inversión en mantenimiento del patrimonio hubiera podido evitar la catástrofe. ¿Cómo es la relación de nuestros políticos, de las administraciones públicas con el patrimonio de todos? De ello vamos a hablar hoy en el programa. Antes repasamos algunas de las portadas que nos ha dejado este episodio. Por ejemplo, portadas como la de Le Parisien. Salvemos Notre Dame y pide la implicación de toda la sociedad, desde particulares hasta empresas, en tomar esa reconstrucción como un proyecto en común. Libération, refiriéndose a la tarea que queda por delante, califica de tremenda obra la reconstrucción cargada de dificultades y de polémicas. Le Figaro, atención a esta noticia. Más de 5.000 iglesias vetustas en Francia están en riesgo. Algunas diócesis esperan que el episodio de Notre Dame ayude a salvar sus iglesias. No sé, Andrea, si siniestros como el de Notre Dame se podrían haber evitado destinando más recursos al mantenimiento del patrimonio. Quizás esa es la duda que nos queda a todos.
Sí, desde luego que sí. Yo creo que esta tragedia patrimonial se pudo haber evitado al 100%. Si recordamos que la catedral pertenece al Estado, entonces es una responsabilidad de Estado el mantenimiento y la seguridad de los monumentos históricos. Es decir, hay un presupuesto de 10 mil millones de euros para este año. Sin embargo, se destina únicamente 300 millones de euros que se deben de repartir entre 40 mil inmuebles. O sea, ¿es esto suficiente? Es la duda que toda esta situación pone sobre la mesa.
Un país con tanto patrimonio cultural como tiene Francia, Melissa, quizá la cuestión es ¿cuánto tendría que invertir Francia en su patrimonio? A lo mejor es una pregunta demasiado amplia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que lo contradictorio y que se dio a conocer justamente cuando sucede esto de Notre Dame es que el tema de las aseguradoras, por ejemplo, hace que nos cuestionemos acerca de, ok, Notre Dame, por ejemplo, no estaba asegurada. Entonces, ¿cuánto tendría que haberse invertido en seguros justamente para que luego la reconstrucción no cueste lo que tenga que costar? Y entonces, en ese momento aparece otra nueva pregunta. Aparentemente, sería mucho más caro invertir en seguros para los monumentos que hacer toda la inversión para la reconstrucción, pues no siempre, es decir, los siniestros, como su nombre lo indica, no ocurren todos los días ni a todos los monumentos. Entonces la cuestión de los seguros y de la inversión en el patrimonio tendría que ser mucho más amplia de lo que se espera en ese sentido.
Nombraba antes la portada de Le Figaro, más de 5.000 iglesias vetustas en Francia están en riesgo. No sé si quizá el capítulo de Notre Dame puede ayudar a salvar otras iglesias que ahora mismo están en riesgo, Florencia.
Sí, de hecho esa es, digamos, que la lección también que ahora nos deja Notre Dame, de qué tan frágil es algo que a veces vemos a diario, que pensamos que todo el tiempo va a estar ahí y no. Entonces ya de hecho hay algunas propuestas de que parte de los fondos también que se están dando, del dinero que se está dando para Notre Dame, se vaya a otras iglesias y monumentos. Ya el gobierno dijo que no, que lo que se da es para Notre Dame, pero creo que de ahí va a relanzar justamente esta concientización para la ciudadanía y para el Estado, las autoridades, que tienen que responder por esas iglesias, esas catedrales y otros monumentos que están igual o peor. También ya lo decían, la Madeleine, que está también en riesgo, también es icónica para París, y otras iglesias, otros monumentos que finalmente están también en riesgo, Carlos.
El gobierno francés acaba de presentar el proyecto de ley para restaurar la catedral en un plazo de 5 años, no exento de polémica. Un texto polémico porque introduce una serie de derogaciones inéditas en obligaciones de protección patrimonial. ¿Es un error la prisa política con la que el presidente Macron ha anunciado 5 años para toda la reconstrucción?
Sí, yo creo que es una locura considerar que se puede restaurar un edificio, un monumento que tardó más de un siglo en construirse e intentar hacerlo en 5 años. Yo creo que esto responde más bien a una agenda política, a un calendario político, que es el de los Juegos Olímpicos del 2024. Pero yo creo que intentar construirlo en 5 años es tener una incomprensión total de lo que es el monumento y el estilo artesanal que es el gótico.
Sobre todo cuando ni siquiera se ha dicho cómo se va a reconstruir. O sea, no sabemos de qué manera, no sabemos, ya dijo que va a haber un concurso internacional, ok, no sabemos aún qué es lo que va a construir. Entonces, ¿cómo dices que en 5 años vas a poder hacerlo, no? Yo creo que se adelantó.
Y más bella.
Y más bella también.
Que también eso es la polémica. Una respuesta... Sí. Que, bueno, viene muy al estilo de Macron y es una respuesta bastante arrogante, más bella de lo que ya se tenía, de lo que ya es Notre Dame y de lo que ya representa Notre Dame. Y lo que tú dices es absolutamente cierto. ¿Cómo la vamos a reconstruir si no sabemos cómo? Y también no se ha tenido en cuenta, está perfecto que tengamos en cuenta lo que digan los arquitectos y los ingenieros sobre lo que se va a reconstruir, pero también hay que pensar la gente, los parisinos, la gente que lo disfruta, ¿qué quiere, qué espera de la reconstrucción de Notre Dame? Hay que darle también la palabra al pueblo para que diga también qué espera de una nueva puesta en escena de la iglesia.
Y a partir de esto que comenta mi compañera Melissa, otro gran debate apasionante que circula ahora por los medios franceses es: ¿esa reconstrucción debe ser una copia tal cual era Notre Dame o debe incluir elementos del siglo XXI? ¿Hay que hacer una Notre Dame más moderna? Es un debate que apasiona a los parisinos.
Sí, de hecho ya hubo una recién encuesta de YouGov que hizo para The Huffington Post que decía que cada dos de los entrevistados dice que prefiere que se quede como antes, ¿no? Que sea una copia idéntica. Exacto. Hay quienes dicen, bueno, sí idéntica en el sentido de que vamos a preservar la aguja que hizo Viollet-le Duc, pero no que sea obviamente el mismo material. Además de que no se puede reconstruir el mismo tal cual porque los árboles, los robles con los que se construyó ya no existen, ¿no?
Lamentablemente, el edificio ya quedó marcado por nuestra época. Tenemos una catedral mutilada el día de hoy. Entonces, lo que hagamos a partir de ahora como sociedad del siglo XXI y las decisiones y el camino de restauración que sigamos, pues va a marcar el futuro de la catedral en los años por venir. Yo considero que se deben de respetar los fundamentos de la restauración, respetar la historia y la memoria, la memoria histórica, y bueno, yo creo que sería arriesgado darle un toque moderno a este monumento histórico.
Vamos a sacar este debate para llevarlo a otros países que no son Francia. Por ejemplo, España ha recortado en una década un 90% de su inversión en la conservación de catedrales. Un 90%. Lo contaba El País la semana pasada. En épocas de recortes de vacas flacas, esta partida, la del mantenimiento, que forma parte de la cultura, del legado que tenemos todos, ¿no hay poca conciencia respecto a ello? ¿La política enseguida va a recortar de esto, Melissa?
Pues lo que pasa es que, mira, yo personalmente considero que hay un tema de contradicción enorme y es que justamente cuando sucede un siniestro con algún tema del patrimonio o cuando tenemos festivales internacionales en los que queremos mostrar la cultura de nuestros países, sea la cultura material o el patrimonio material o inmaterial, ahí sí invertimos y ahí sí hacemos todos los esfuerzos y creamos todas las delegaciones para tener una buena representación de nuestros países, pero solamente cuando eso sucede. Cuando eso no sucede o cuando uno de estos episodios no está al frente, ¿qué pasa? Que la cultura y el patrimonio terminan siendo el último renglón de prioridades en las agendas de los gobiernos. Entonces también tendríamos que buscar una alternativa para que una entidad supranacional, como la UNESCO, por ejemplo, intente velar verdaderamente por el patrimonio y que sea una cosa permanente, no algo de episodios muy puntuales.
¿Este debate está en sus países, en México, en Colombia?
Sí, bueno, en México particularmente sabemos, bueno, recientemente hubo un sismo, ¿no? Hace 2 años y fue también a través de ese sismo que otra vez se hizo conciencia, a través de una desgracia que se hizo conciencia de la importancia que tiene, que hay que preservar el patrimonio histórico. De hecho, hubo varias iglesias, varias catedrales también que sufrieron algunos daños y, por supuesto, el tema principal en México es la Catedral Metropolitana que está en el Zócalo, que lleva 20 años que tiene trabajos de renovación. ¿Por qué? Porque se está hundiendo la catedral y otros edificios históricos justamente en el centro.
Andrea. Sí, las joyas arquitectónicas en México se están hundiendo porque hay que recordar que la Ciudad de México y la zona metropolitana se fundó en un lago. Entonces, esta superficie es blanda y tiene muchos mantos acuíferos. Entonces, las estructuras tan pesadas, después del 1600 que están construidas en México, pues han llevado un hundimiento que no es uniforme, lo que provoca que haya fisuras porque las partes se hunden a diferentes niveles. Entonces, es bueno, es una situación...
Un debate que también está en Colombia, imagino, Melissa.
Sí, por supuesto, y que atraviesa también la ciudad en sí misma. Por ejemplo, la ciudad de Cartagena, con su muralla, es un tema patrimonial y pues atravesado también por, obviamente, la frecuentación turística puede generar muchísimos problemas. Pero también, si lo miramos, este tema se extiende también al medio ambiente. Los recifes coralinos tienen la protección y, bueno, ¿qué se está haciendo al respecto? También, es decir, esto pasa por edificios, como por temas de medio ambiente, como por las mismas ciudades en sí mismas.
Efectivamente, es el otro ángulo. ¿Hasta qué punto la masificación turística global es un peligro para preservar nuestro patrimonio?
Sí, bueno, eso en México lo vemos muchísimo. Sobre todo, no tanto con la época colonial, como en el caso de la catedral, sino con la época prehispánica. Tenemos muchísimas pirámides, ¿no? Aztecas, mayas, y que han sido degradadas justamente por este aflujo enorme de turistas. Pero no solamente eso, sino porque no se cuida realmente justamente estas joyas del patrimonio para que los turistas no hagan ningún tipo de daño, ¿no? En México pasó con una pirámide con Chichen Itza, que hasta que no la grafitearon y no rayaron la piedra, no se estableció un perímetro de seguridad y desgraciadamente no hay una medición, ¿no? Una medida realmente de cuánta gente viene cada año para que pueda conservarse la misma historia. Aquí ahorita en Notre Dame lo estamos viendo también, ¿no? Que es el edificio o el monumento
13
histórico.
13 millones al año.
Más visitado en Europa,
casi
exactamente.
Nada, casi nada. Me van a permitir en este momento que despida de los telespectadores de France 24, nosotros vamos a continuar debatiendo sobre esa complicada relación entre política y patrimonio aquí, en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Gubernia Electroacústica.
RFI.
Continuamos en Primera Plana hablando de esa controvertida relación que hay entre las administraciones públicas y el patrimonio cultural de todos a partir del caso del siniestro de la Catedral de Notre Dame. Lo hacemos con Andreas Monterrenó, periodista independiente, Melissa Serrato, periodista cultural independiente, y Florencia Ángeles, corresponsal de la W aquí, de la Radio W aquí en Francia. Estábamos hablando de ese tema de la masificación turística y cómo puede ser un riesgo para el patrimonio de todos. Melissa, ¿querías añadir algo más o Andrea?
Bueno, pues eventualmente sí hay lugares que tienen unas ciertas medidas para conservarlas. Y es que, por ejemplo, tienen, los hemos visto, los guardias de seguridad a la entrada tienen una serie de contadores y cuando llegan a cierto número impiden el paso y hasta que no haya circulación de personas adentro y vuelvan a salir, no permiten la entrada de nuevas personas. Hay alternativas como esa que podrían ser interesantes para evidentemente evitar tanto peso dentro de un monumento como este que evidentemente estaba desde ya antes al borde de desmoronarse, literalmente.
André. Sí, yo creo que siempre ha habido una relación muy estrecha entre turismo y patrimonio por la cuestión económica. En el pasado era una el hecho de acudir a las ruinas, a las raíces, era una fuente de conocimiento. era fundamental en el, en el desarrollo de los artistas, de los historiadores, los filósofos. Yo creo que ahora con la digitalización de la información, las redes sociales, creo que esa parte patrimonial pasó a ser un espectáculo de entretenimiento. Y ha perdido esa noción académica que había en el pasado, y esto desde luego que ha desgastado a los monumentos. Además también que se tiene que transformar su paisaje y el entorno para que haya acceso y facilidades a los turistas. También hay una banalización del acervo cultural. Bueno, en fin, muchos aspectos que...
No sé si podríamos plantearlo esto en términos como si se ha sobrepotenciado la dimensión turístico-económica del patrimonio y no tanto la socioeducativa. O dicho de otra forma, para que me entiendan los millennials, si hay demasiado selfie de patrimonio y poca actividad formativa que incluya en sitios patrimoniales, Florencia.
Es que eso lo vemos muchísimo, ¿no?
Selfie importante, de patrimonio.
Exacto, lo importante es tomarte la foto que estás allí y que fuiste a París, pero se te preguntan, ay, a ver, cuéntame la historia de esa catedral, de ese castillo. Nadie sabe. O sea, yo creo que desde ahí, no solamente para los turistas, sino para la propia gente que vive en los lugares que tenemos este tipo de joyas arquitectónicas, ¿no? Y patrimoniales, de decir, oye, tienes que educar y decir... Esto es importante porque, ¿no? La historia, quién lo hizo, en qué época, ¿no? También cada joya representa lo que en la época se vivía. Pero finalmente, si no nos educamos, ¿no? Hablo en general, si no estamos educados para esto, tampoco tenemos la educación para cuidarlos, para preservarlos, para decir, ok, desde la sociedad civil, ¿qué puedo hacer para que lo que ve mi entorno siga y esto que es patrimonio de la humanidad siga justamente preservando año tras año y bueno, de siglos, ¿no?
Vamos a continuar hablando de este interesante debate entre educación y patrimonio, pero vamos a repasar antes la historia de Notre Dame, porque nos va a dar una visión de lo que ha sido el patrimonio a lo largo de la historia y cómo las diferentes circunstancias políticos y culturales han modificado lo que era Notre Dame. Vamos a verlo.
La construcción de Notre Dame se remonta al siglo XII. Según la leyenda, fue el Papa Alejandro III quien colocó la primera piedra del edificio en 1163. Cuatro grandes etapas de obra se dieron hasta mediados del siglo XIII. Primero fueron construidos el coro y sus dos deambulatorios. Luego, la nave con sus laterales, las tribunas y las bases de la fachada. Y finalmente, la galería alta y las dos torres de la fachada. La construcción de la Catedral de París se acabó en 1250, pero obras complementarias y modificaciones fueron realizadas hasta finales del siglo XVIII. Durante el periodo revolucionario, el edificio fue víctima de numerosos actos de vandalismo. La aguja del siglo XIII fue desmontada y las estatuas de la Galería de los Reyes, como las de los portales, fueron destruidas. Después de la Revolución, Notre Dame fue de nuevo honrada. Napoleón fue coronado allí en 1804 y Víctor Hugo la convirtió en la heroína de su novela. En 1844 empezó su primera restauración. El proyecto fue encomendado a Eugène Viollet le Duc, quien reconstruyó específicamente la aguja e instaló las famosas gárgolas.
Bueno, hemos asistido a este vídeo como si fuera una especie de clase de colegio. Por eso esto me lleva a preguntarles si el tema del patrimonio se valora lo suficiente en los planes de estudio de sus respectivos países.
No, a ver,
Florencia.
Mira, en mi modo, ahora sí que en mi ejemplo, en México realmente la educación básica y la educación primaria, que es donde también aprendes a valorar todo esto, la verdad es que no, o sea, sí te enseñan, pero yo creo que hace falta mayor hincapié, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo que al final de cuentas en la preparatoria tuve una historia que fue privada, tuve una materia de historia del arte, historia de la cultura. Ahí fue realmente donde yo amé Notre Dame, ¿no? Y donde esta vez que me tocó ver la que se está incendiando fue horrible porque recordé todas esas enseñanzas que me dieron, pero fue ahí donde en lo particular a mí me inculcaron a los 11, 12 años ese amor justamente por la cultura. Y yo creo que desde ahí es importante que en los planes básicos, justamente, ¿no? En la educación primaria, secundaria, se siembre esta semilla en los estudiantes.
¿No? Melissa, ¿cómo fue en tu caso?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente no es en los primeros años de educación que uno recibe como este acervo cultural y el peso de lo que implica. Y creo que en la medida en que también eso se reciba, también te da la posibilidad de implicarte y decir, levantar la mano y decir, no, no, es decir, si estás pasando al frente de Chichen Itza y ves que un turista la está rayando o frente a una de las estatuas de San Agustín en Colombia y ves que la están saqueando o están haciendo algo con ella, pues evidentemente sentir que eso te está tocando a ti, es que no es, no son unas piedras abandonadas ya viejas y nada más, es decir, es algo que está hablando de tu identidad, de quién eres tú hoy como persona, como individuo y como parte de un pueblo en el que naciste y del que haces parte.
Porque además este tema está conectado con lo que hablábamos antes, cuanto el ciudadano en su educación se sienta más concernido por su patrimonio, más exigencia le va a hacer al político.
Claro,
y por menos cortoplacista va a ser luego el político con estos temas que hablábamos antes, Andrea.
Claro, yo creo que la cuestión educativa y política de la cultura sí es un problema social importante y creo que tenemos que ser capaces de construir puentes eficaces entre la época contemporánea y nuestro pasado. O sea, la cultura se ha considerado como un accesorio bonito de nuestra sociedad, cuando en realidad es una puerta que nos hace más humanos, que nos hace más conscientes de nuestro entorno y del otro. Aprender a respetar la otredad a través de la cultura, del respeto a su idioma, del respeto a su historia y a la propia, por supuesto.
Hemos hablado del patrimonio a partir del caso de un siniestro que era de Notre Dame, pero esta semana, la verdad, ha habido una noticia también positiva en cuanto a patrimonio. Y esa noticia va a ser nuestro personaje de la semana. Encarnado esta vez en una institución. El Museo del Prado acaba de ser proclamado Premio Princesa de Asturias de Humanidades, coincidiendo con su bicentenario en este 2019. La casa de las obras maestras de Velázquez, Goya o El Greco ha sido reconocida, atención, por su labor de conservación y divulgación de uno de los patrimonios artísticos más ricos del mundo. El galardón aprecia su proyección hacia el futuro. Quizá esta sea una de las claves. ¿Cómo debe el patrimonio proyectarse hacia el futuro? Es decir, proyectarse hacia el futuro también significa conectar con los adolescentes. ¿Cómo debe acercarse el patrimonio a los adolescentes?
Sí, yo creo que lo decía Andrea.
Está conectado con la educación, por supuesto, lo que les planteo.
Exactamente, sí. ¿No? Que es muy importante conectar justamente lo que tenemos ahora con las generaciones futuras, ¿no? Cómo, cómo decirle a un niño o a un joven que ahorita está tan entrado en internet y con las aplicaciones y con los juegos, que realmente es importante lo que está viviendo. Y ahí justamente la labor de los museos, ¿no? Como ahora que se le da este premio, porque finalmente también ahí es donde ellos están haciendo esta labor tan importante de destacar el valor de las cosas, destaca el valor de las obras y también hay siempre estas jornadas, ¿no? A mí me gusta mucho que aquí en Francia, por ejemplo, y bueno, también en México, en Colombia supongo igual, ¿no? Estas jornadas que llevan a los niños al museo y les enseñan desde allí a tener justamente este valor. Es muy, muy importante de la conexión con las generaciones futuras a través de los museos es clave. O sea, el museo es, yo creo que clave para esa tarea, Carlos.
Sí, Andrea. Yo creo que, a ver, ya estamos en el futuro. La tecnología...
El futuro ya está aquí.
Ya estamos viviendo. Y yo creo que es imparable. O nos subimos todos al mismo tren, o los que se queden atrás, pues van a perderse la oportunidad. Yo creo que los museos están avanzando hacia ahí con la aplicación de realidad aumentada, digitalización de su obra, los proyectos de, por ejemplo, Google Arts, que ha digitalizado la obra. O sea, ya no hay pretexto para no saber de arte, ya está todo ahí, no tienes que viajar al Louvre para ver a la Mona Lisa en primera mano, es más, todavía mejor, con unos píxeles y un aumento maravilloso con una tecnología. Entonces yo creo que la tecnología es un aliado. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de los jóvenes. Digo, yo soy joven, soy millennial, pero los que vienen atrás de mí...
Eso ya no lo hablamos.
Ya no, es que cada segundo, minuto, actualización, si no te vas poniendo al día, vas perdiendo.
Pero es imposible estar al día todo el rato, ¿eh? Yo hay veces de aplicaciones que no sé ni que existen. Digo, ¿esto qué es?
Exactamente. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que mantenerse al día y pues hablar el idioma de los jóvenes para que
y además,
se unan.
Quizá esa formación y ese gusto por el patrimonio puede llevar a solucionar otro de los problemas, por ejemplo, que el diario El País planteaba esta semana. Porque otro de los peligros para la conservación del patrimonio es la desaparición de especialistas. Falta gente que se forme en este campo.
Sí. Marisa. Por supuesto, falta gente que se forme en este campo, pero también, si, de nuevo volvemos al tema del que estábamos hablando hace un momento. Si no hay tragedias, si no hay cosas terribles, entonces están desempleados.
Solo aprendemos a golpes.
Claro, es decir, entonces no hay quien los contrate para justamente que tengan acceso a hacer restauración de obras, hacer restauración de monumentos. Entonces, creo que también, y es algo que me sucedió justamente cuando veía Notre Dame quemándose. A pesar de que las obras, son, las grandes y excelsas obras de la humanidad están hechas justamente para durar cientos y miles de años en lo posible, también pasan por lo humano, es decir, también pasan por la tragedia y por la posibilidad de desaparecer y de extinguirse. Entonces, en la medida en que también tengamos conciencia de que todo puede tener un fin, vamos a ser conscientes de que tenemos que preservarlo realmente lo más posible que podamos. Entonces, también creo que hay que, la tragedia de Notre Dame implica también eso, saber que hay que disfrutarla, pero que hay que buscar la manera de preservarla. Es decir, ¿va a estar ahí realmente toda la vida o puede suceder algo que en un instante se la lleve? Y eso fue, es decir, esa también era como la lección que uno podía sacar de ver en las calles ese día, la gente llorando frente a Notre Dame quemándose. O sea, se puede extinguir en cualquier momento.
Claro, la conciencia ciudadana quizá no la tendríamos hasta que no pase el siniestro, la conciencia política no la tendríamos hasta que no llega el siniestro, como explicaba Melissa, y quizá tampoco la mediática, siendo un poco autocríticos. Quizá este debate no lo estaríamos teniendo si no hubiera pasado lo que ha pasado, no estaríamos hoy hablando de patrimonio tampoco. Las cosas como son, hay que ser también honestos.
Sí, no, pero claro. Es que lo decimos hace rato, ¿no? La cultura siempre pasa al último, no solamente en presupuesto, decía también hace rato Andrea, ¿no? Bueno, es que es un accesorio. A veces también para muchos es un lujo, ¿no? Realmente es muy, muy triste que sea tan visto aparte de nuestro desarrollo humano. Pues,
bueno,
¿no?
Pues ya nos hemos tirado de las orejas, hemos hecho nuestra penitencia, aunque ya haya pasado la Semana Santa, y se acaba el tiempo por hoy de En Primera Plana. Muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes. Les esperamos el próximo viernes aquí en Primera Plana.